Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Nuestro invitado en el día de hoy, Reinier Rodríguez.
¿Qué tal? Por aquí todo bien y por allá.
Bueno, aquí encantada de la vida. Quería un poco seguir con este tema y decirte algo, que es que todo lo que está funcionando en Cuba es gracias a los particulares. Los torneros en Cuba son magos. Oye, todas las piezas que inventan. Mira, un día podíamos buscar mucha información sobre todas estas inventivas. Mira, hay un señor que acaba de decir, usted no sabe que nosotros mismos inventamos los clavos para errar las bestias. Inventan los clavos para eso. ¿Tú piensas que no lo pueden inventar también a la hora de hacer una embarcación? Por supuesto que los inventan.
Pero eso es de mucho interés para el gobierno. El gobierno al ver eso y dice, ah, ya yo no tengo que buscar clavos, que lo hagan ellos. Entonces por eso es que las personas aquí están muy decepcionadas y viven muy amargadas. Como te decía, muchos han empleado el carnet partido y no quieren saber más nada de eso. Porque el gobierno al ver que tú resuelves, los pescadores dicen, si yo sigo esperando por la madera para hacer la cocina de mi barco o para hacer los camarotes, si yo sigo esperando por esta gente, no vamos a pescar esta temporada. Vamos a alquilar un camión particular, mandamos a traer la madera allá, que ya todo está amarrado por allá, y le pagamos al tipo entre todos los tripulantes. Y eso es lo que hacen. Y con eso echan el barco para adelante y salen a pescar. Y entonces después va a buscar pintura al almacén y dice, no, aquí no ha llegado pintura. Van allá a La Habana, hacen 40 gestiones más y resuelven la pintura por allá. Y vienen con la pintura. Eso es increíble.
En 1988... en Cuba se pescó 178 mil toneladas. Hoy no llegan ni a 15 mil toneladas. Ahora tú te preguntas, ¿es que no está el mar ahí? ¿No existe el mar?
Sí, pero la justificación de los directivos es que la especie no se manifiesta como antes. Los fondos marinos se están deteriorando, que el arrecife coralino, que esta muela, que aquello, lo otro. Bueno, tomen medidas ustedes con eso. Si a fin de cuentas ustedes son quienes manejan todos los recursos y no siguen poniendo más encuadres de cabilla de materiales ferrosos al fondo marino.
Otra de las causas, Reinier, que me comenta el hermano que nos ha mandado esta información, es la pérdida que se halla en el achicamiento de la zona de captura que le han puesto. La poca disponibilidad de peces, fundamentalmente de la viajaca y el cambio de las técnicas de pesca. Lo han ido cambiando todo. Dice que en el pasado la entidad llegaba a capturar hasta 15.000 toneladas de pescado en tan solo 20 días, utilizando el arte de pesca conocido como chinchorro de arrastre, técnica que se utiliza limitadamente en la actualidad dado a los daños que acarrea al ecosistema.
Al fondo marino. Pero después tú ves que por otra parte tratan de... Porque los más afectados en todas esas cosas son los mismos pescadores. Porque el barco al arribar a puerto, el director de la industria de procesamiento le dice, ¿cuántas toneladas tú traes? No, yo traigo 3 toneladas. Ah, bueno, lo que vas a ganar es tanto. Sí, pero ¿por qué? Si no me permiten coger más, porque dicen que el chinchorro mío daña el fondo marino, el medio ambiente. Bueno, yo no sé nada de eso. Le dice el jefe de industria, yo no sé nada de eso. Yo te puedo pagar nada más que las 3 toneladas que me traíste y según la clasificación que yo le haga a tu pescado. Es de tipo A, tipo B, tipo C. ¿Te das cuenta? Entonces el hombre sale ganando una miseria, sin poder sacar un pescado para su casa.
¡Qué cosa! Eso es lo más triste.
Se tiene que limitar a comerse la harina, la jamonada esa, que es más harina que otra cosa.
Eso es lo más triste. Ahí es donde te pones a analizar y tú dices, es triste. Es
que muy... eso no se cree. Entonces tienes que vivirlo, tienes que estar aquí, tienes que conversar con ellos para que te des cuenta que es muy difícil vivir así. Entonces se jubilan con una chequera que es de 200, 300, cuando más, 500, 600 pesos. Ahora con la ley nueva de jubilación a los 65 años, bueno, con el 90% del salario. Pero ellos tienen un salario básico, muy bajo. Ellos ganan algún dinero cuando traen mucha captura. Y entonces, en dependencia de la clasificación que le haga la industria, es el pago que le hacen de la estipulación. muchas veces, si no le permiten coger con ciertas y determinadas artes, que es con la que más ellos cogen, dicen, no me permiten coger con esta arte, pues es con la que más yo cojo, nada más que con esta. Entonces, me voy a morir de hambre. La ley establece esto y no se te permite coger con otra arte que no sea esta.
Y la venta esa de la pasta de oca que yo estoy leyendo y veo que...
Sí, aquí venden unas bolsitas que son de medio kilogramo, que es pasta de croqueta. Aquí lo venden como pasta de croqueta,
sí,
que
de
es
boca.
Elaborada a base de picadillo de pollo, según ellos, ¿no? Porque el paquetico dice pasta de croqueta de pollo o croqueta de pollo. Y cuando no es la croqueta hecha, te venden la pasta así, una amalgama ahí, una bola, y el paquetico dice MDM. Y cuando yo pregunto lo que yo compré, me dijeron, no, eso es masa deshuesada mecánicamente. ¿De qué es la masa? Yo, no, masa, ¿viste eso? Dicen que es de pollo, picadillo de pollo. Que son unas bolsitas de medio kilogramo a 5 pesos.
Bueno, para el oriente lo que están vendiendo es pasta de croqueta de oca. Es el único producto orgánico de la canasta de racionamiento esta que existe en Cuba.
Y un contenido de harina, pero súper. Yo diría que más del 50% de esa pasta es harina. Como el café, más del 50% es chícharo. Así mismo. Es el turismo, buen café. Y en la tienda yo te vendo café de bueno, puro. Café cubita, café la llave. Pero bueno, paga por eso una pelota de peso. Tú lo que vas a tomar es café con chícharo. Entonces aquí, lo que yo te voy a vender aquí es la sardinita, la majúa, pescadito prieto chiquitico, la chopita, el recorte de bonito. Cuando hay mucha cantidad de langosta, le venden las cabezas de langosta, porque la industria no tiene la capacidad de asumir toda esa producción y no la puede cocinar toda, no la puede procesar, porque a la cabeza también se le saca la masa y la exportan también, se la venden al turismo. Pero cuando hay mucha cantidad, esas cabezas se las venden al pueblo. Y entonces una bolsa de nylon de 10 kilogramos se la venden en 30 pesos.
Bueno, yo te digo que no hay sistematicidad en cuanto a la venta.
Es como usted dice, Matías Lidia. En Cuba, comer pescado es un lujo.
Es un lujo.
Aún siendo pescador.
Y a pesar de que Cuba es un archipiélago, estamos rodeados de mar. Oye, hay franjas de costa, hay donde quiera hay costa en Cuba.
Ahora me viene a la mente, y es muy llamativo para mí, ¿no? Yo siendo pescador no puedo comerme un pescado. Mi familia no puede comerse un pescado.
Exactamente.
Y imagínate tú que yo trabaje en Suchel. Y que mi familia no pueda bañarse con jabón.
Ay, Dios mío.
O que yo trabaje en una fábrica de zapatos y que mi familia tenga que andar en chancleta. Aquí es así la cosa. Buena pasta de dientes que produce su chelo, pero no para el pueblo.
Pero no para el pueblo.
La pasta
es el cubano sigue siendo relegado a quinta clase en nuestro propio país.
Porque no les importamos, al gobierno no les importamos. Entonces el cubano, el miedo ha sido tanto durante tantos años que es capaz de aguantarlo todo. A mí me gusta más un pargo asado que un mulo de puerco.
Claro.
Ya a estas alturas, por un pargo, pago el doble que por un mulo de puerco. Porque un pargo asado con buen adobo por arriba, así, limón, hasta
cuando son ricos.
Hasta jugando un asadito así en el carbón, en un patio, tomándose
cerveza. Bueno, cuando vaya a Pinar del Río, me invita.
Llégate por acá para que participes con nosotros de una como la paz.
Gracias, Reinier. Como siempre, un honor que estés con nosotros en Alborada, Guajira. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Y muy sentida, alegre canto. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso. En su tonada que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Descarga la carreta,
bamba.
Me voy al transbordador,
bamba.
A descargar la carreta,
bamba.
Para llegar a la meta,
bamba.
De mi penosa labor.
A caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Thank you.
poderme casar.
¡Wamba!
Y si lo puedo lograr,
¡wamba!,
seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Del mundo entero.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor.
Un saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, aquí con Magdelivia Hidalgo, una servidora, y Dagoberto Martínez desde La Coloma en Pinar del Río. Y hablamos de la crítica situación que tiene la tercera edad en Cuba. Y yo quiero decirte, otro caso grave, pero grave, es la necesidad de vivienda en el país. Pero aparte de ello, de la necesidad de vivienda, yo sé que hay muchas personas que se dedican a cuidar a los ancianos. Pero ¿qué ha pasado con estas personas? Muchas, no todas, no podemos generalizar porque no todo el mundo es igual. Pero mataban de hambre a los ancianitos, se fueron a vivir por la necesidad de vivienda, se fueron a vivir con ellos para quedarse con la casa. Y en ocasiones muchas personas, de una forma u otra, no vamos a utilizar palabras muy feas, pero de una forma u otra, desaparecieron a los abuelos. A los abuelos digo porque es un viejito, a la persona que estaban cuidando para quedarse, para obtener la propiedad.
Con la vivienda.
Y todos los bienes que tenía esa persona porque su familia se habían ido.
Ese tema me toca a mí muy de cerca, Magdalena.
Sí.
Y con gran sonrisa tengo que decirte, porque yo logré salvar a mi padre de una situación de esa, a mi difunto padre. Yo lo logré salvar de una situación como esa.
Sí, ¿qué le pasó?
Por eso te digo que me tocó de cerca. Resulta que yo trabajaba en Cayo Largo del Sur y vivía con mi familia en el municipio de San Juan y Martínez. Y esta casa donde yo radico ahora siempre fueron de mis padres, pero falleció mi mamá y se me quedó mi papá solo. Yo le doy la casa a unos parientes míos para que me cuidaran a mi papá, y el día que mi papá falleciera, ellos se quedarían con la casa, por supuesto, porque yo tenía donde vivir en San Juan y Martínez, tenía domicilio, en fin. Y resulta que un día recibo allá en Cayo Largo del Sur una llamada de mi papá, como a los 5 o 6 meses o al año quizás. Y recibo una llamada de mi papá donde me dice, si no vienes rápido para acá, para La Coloma, yo me quito la vida.
¡Ay, Dios!
Pero, viejo, ¿qué pasa? Y dice, no, ven, aquí te cuento. Y cuando llego, vengo de visita acá, me cuenta de que si, por ejemplo, él compraba el pedacito de jamonada que venía por la tarjeta y al otro día se lo daba a las personas que estaban acá y lo guardaban en el frío. Y si al otro día por la mañana para su desayuno, él le decía, bueno, dame un pedacito de jamonada con un pedacito de pan, ya estas señoras que vivían aquí le decían, no, la jamonada ya se acabó.
Ay, ay, ay.
Y todo se acababa para él. Entonces, él optó por llamarme y decirme, si no vienes rápido y me sacas esta gente de aquí, yo me quito la vida. Era más fácil para él, optó por la parte más ligera, por la más fácil. En vez de llegar y decirle, no, todos salen de aquí, de esta vivienda, que esta vivienda es mía, soy el dueño de esta vivienda, no. Él me llamó y me contó esa historia. Tuve que venir para acá y sacar a todo el mundo de aquí de la casa y venir a vivir para acá con él hasta que, bueno, hasta que finalmente falleció. Pero pasé la de Caín, y mi difunto padre, que Dios lo tenga en la gloria, pasó mucho trabajo con relación a eso. Por eso te decía, ese tema me tocó de muy cerca, porque
sí,
realmente es así como usted acababa de decir.
Quiero que sepa que es un tema muy, muy doloroso. Pero es una realidad de la que nosotros los cubanos la hemos vivido muy de cerca. Mira, tú eres un testimonio de ello. Pero otra de las cosas que tenemos que reflexionar, y es que en una vivienda en Cuba viven hasta 4 generaciones. Yo conversaba con una muchacha casualmente de Najasa, en la provincia de Camagüey, y ella me decía, quiero que sepas que en mi casa viven mis abuelos, mi mamá y mi papá, mi esposo y yo, y mis hijos que ya tienen 20 y pico de años. Oye, ¿cuántas generaciones? Pero lo peor no es que vivan 4 generaciones. El problema es que lo único que hay en esa casa era lo que tenían los abuelos. El juego cuarto eran de los abuelos. El juego de sala era de los abuelos. El juego comedor era de los abuelos.
Todo era de los abuelos.
Todo, porque las otras generaciones, incluyéndome la mía, nunca hemos podido decir con lo que nosotros ganamos, vamos a comprar un juego de sala, vamos a comprar juego cuarto, vamos a comprarnos una casa. No, es imposible. Pero imposible que una generación como la nuestra pueda comprar con un salario tan bajo las cosas que de verdad se necesitan para un hogar en Cuba. Entonces ahí es donde te estás dando cuenta que la política gubernamental establecida desde los inicios de ese régimen, que supuestamente era revolucionario y es todo lo contrario, lo que ha ido las cosas retrocediendo. Fue también algo incorporar al trabajo las mujeres, y recuerda que fueron muchas movilizaciones de café a principio de esta mal llamada revolución y movilización café, a la agricultura. Caña. Todo esto provocó que muchos de los ancianos se vieran en la necesidad de la mayor parte del tiempo estar solos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Siempre salían enfermos, enfermos de la mente, tenían depresión, tenían todas estas cosas, y se olvidaron de que estas personas de la tercera edad son las que nos han resuelto el problema por los siglos de los siglos.
Así mismo es. Magdalivia, vuelvo y te repito, es crítica la situación con relación a este tema.
Mira, Dagoberto, la situación es muy crítica, pero creo que el régimen, que siempre ha dicho que es tan preocupado, que le interesa tanto, pero ¿dónde está ese interés? Cuando no hay un hogar de ancianos para tantas personas, siendo el país más envejecido de América Latina, ¿qué van a hacer con las personas de la tercera edad?
Magdalivia, ya no se puede creer en el régimen. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No se puede creer en el régimen, Magdalivia. Si hasta ahora no han podido resolver esa problemática, ¿usted cree que tengan voluntad política para resolverlo ahora? Mentira. Si hace más de medio siglo que estamos enredados con lo mismo.
En Cuba, Dagoberto, hasta que no exista propiedad privada, allí no va a haber ningún tipo de cambio. Y el régimen, como lo tiene todo centralizado, no quiere que exista la propiedad privada. Detrás del poder económico está el poder político. Y entonces ellos no quieren que nadie allí esté bien económicamente porque no les conviene.
Porque no les conviene. A la vez que exista la propiedad privada, ellos se ven afectados. Los máximos dirigentes de este país se ven afectados. Porque lo que ellos tienen es un monopolio.
Hay que tener vista larga, ustedes no se han dado cuenta, pero hay que ver cómo ese régimen, y en el caso de Raúl Castro, ha ido poniendo en puntos clave a las personas de las Fuerzas Armadas de toda su confianza.
Sí, porque esto es un país dirigido netamente por militares, militarizado.
Esa es la palabra, es un país militarizado.
Hay que buscar la forma de revertir todo esto. ¿Pero de qué forma lo vamos a revertir? Cuando nosotros seamos capaces de ver, de entender que lo que están haciendo con nosotros es un abuso, nos están avasallando constantemente, pero mientras que el pueblo, la sociedad civil nuestra, no comprenda eso, vamos a seguir lo mismo. Tenemos que continuar explicándole a las personas y no cansarnos, porque no podemos cansarnos nunca, de explicarle a las personas cuál es la problemática que nos está afectando, exijan sus derechos. Donde quiera que se paren, que sigan su derecho, que protesten.
Pero tú sabes cuál es el trabajo de ustedes, las personas de la oposición, tú que perteneces a un partido político dentro de Cuba, el Partido Republicano de Cuba, ustedes tienen que enseñarle a las personas cuáles son sus derechos. Hay que buscar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y decirle, mira, estos son tus derechos. Tú puedes exigir como un ciudadano todos tus derechos, porque de lo contrario,
continuamos las mismas. Vamos a seguir siendo los propios carneros, los mismos carneros del 59 hasta la fecha. Y va a pasar medio siglo más y vamos a continuar en las mismas. Y realmente yo me pregunto, ¿eso es lo que nosotros queremos para nuestro pueblo? No, eso no es lo que nosotros queremos para nuestro pueblo. Nosotros queremos una libertad plena para nuestro pueblo. Queremos que haya una democracia participativa para nuestro pueblo, donde nosotros podamos decir, vamos a convertir esta casa en un lugar de ancianos para tener aquí en el pueblo de La Coloma, por ejemplo, hipotéticamente, el pueblo de La Coloma, a todos los ancianitos estos que tienen más de 70 años que no tenemos donde tenerlos, que lo vemos por la calle deambulando, que en muchas ocasiones lo vemos en portales sentados, durmiéndose en los portales. Porque los tenemos, Magdalivia.
Sí, claro,
no es una mentira,
si yo veo los videos,
no es un engaño para nadie.
Vendiendo cigarros al menudeo, vendiendo los pomitos de perfume. Tú dices, pero caballero, no hay nadie que se preocupe de estas personas, que lo han dado todo por la familia.
Otra experiencia que tengo, Magdalivia, que la viví yo, no es que me hicieron la historia, la viví yo. En una ocasión, yo estoy en la ciudad de La Habana, en la terminal de ómnibus nacionales. Se me fue la última guagua para acá, para Pinar del Río. De La Habana para acá, para Pinar del Río. Me cogieron más de las 10 de la noche allá. Y a las 11 y media o 12 de la noche, se parquearon por dentro de la terminal donde salen los ómnibus para las diferentes provincias. Se parquearon unas guaguas con trabajadores sociales y llenas de policía, recogiendo a todos esos viejitos que estaban pidiendo dinero o vendiendo periódicos o durmiéndose allí en las esquinas dentro de la terminal. Los recogían, los montaban en la guagua. Yo le pregunté a uno de los trabajadores sociales, ¿y esto para dónde van? Dice, no, ahora van para allá, para un establecimiento de salud pública, los bañan, le dan comida, lo dejan dormir allí, el que se quiera quedar se queda. Pero lo chivado de esto es que al otro día por la mañana la mayoría se van y vuelven de nuevo para ahí. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad política.
Exactamente.
No hay una voluntad política. Si hubiera una voluntad política más de Libia, yo te podría decir que todo eso se erradicaba. Pero no lo hay, porque no le interesa a nadie. Nos interesa a nosotros.
Mira, no lo hay, no lo hay, ni lo va a haber. Y a veces me pregunto cuál será la solución a la negativa de esta situación de la vejez en Cuba. Eso está, pudiéramos decir, eso es como lo que el viento se llevó. Y no me atrevo a vaticinar el futuro de los ancianos en Cuba porque veo que el envejecimiento poblacional cada día es mayor y la situación de los asilos, ellos no se van a hacer responsables por la situación de los asilos porque no tienen cómo hacerse responsables de ellos. Te agradezco muchísimo, Dagoberto, te agradezco por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y hoy con nosotros nuestro invitado desde Santiago de Cuba, Alcibiade Silva. Alcibiade, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Es un gusto para decir a los que nos escuchan. Y entonces, para hoy comentarle un poco acerca de cómo está el panorama de agricultura en la zona, en la región. Estaba explicándote hace unos instantes que el panorama de la agricultura en estos momentos, en esta zona, y creo que es así en Cuba completa, es bastante desolador y con mucha desesperanza, porque los precios se siguen disparando, se siguen perdiendo las cosechas de los productos fundamentales en el campo, y no hay nadie que le dé frente a esta situación y que quiera responder por los resultados que se están alcanzando. Han venido algunos campesinos, se me han acercado algunos campesinos que más o menos simpatizan conmigo y conocen de mi activismo con respecto al quehacer de la agricultura aquí en la zona, y me han explicado algunos que todavía no le han pagado parte de la cosecha, de la poca cosecha de mango que se recogió el año pasado, y otros que también les falta dinero del café. Esto es algo que se ha repetido continuamente año tras año. El año pasado, el antepasado, hubo una mejoría en este aspecto y la situación mejoró. O sea, se le pagó en tiempo al campesino y pudieron recuperar su dinerito. Pero ya este año ha sucedido lo mismo de otras veces. Se han como que olvidado de la necesidad que tiene el campesino de cobrar en tiempo y forma el fruto de su trabajo. Y entonces esto ha hecho que muchos productos se encarezcan, porque embullaron al campesino a sembrar café y a producir y a tener en cuenta la recolección de otros productos, como es el mango o la guayaba, y ya ha sido un problema para el gobierno pagarle por lo menos el café. A veces la lata de primera la habían puesto a 161 pesos, y entonces el año antepasado le pagaron más o menos en tiempo y forma, y ya en este curso, en este año, se ha dificultado un poco el pago a los campesinos. Y otra cosa que ha afectado es precisamente la cuestión de la cosecha de mango, que se perdió casi entera el año este que estamos, que pasó, y parte de aquí, por supuesto, tampoco se le ha pagado al campesino productor estos conceptos. Ellos se han dedicado más bien a incrementar las áreas de sembrado de café, que es lo que mejor está pagando o estaba pagando el gobierno, y ahora resulta que el gobierno ya está dando traspié para pagar en tiempo y forma, y entonces pues esto lo ha desesperanzado un poco. Habían dejado un poco de lado la producción de alimentos, yuca, boniato, etcétera, y se estaban dedicando a la producción de algunos alimentos que les reportan un dinero rápido, como es el caso del plátano, el fongo y esas cosas.
Pero fíjate, Alcibiade, que más de la mitad de las tierras cultivables en Cuba permanecen en barbecho después de tantos años que el régimen hizo su compromiso de que iban a estar cultivadas y que la producción de alimentos ya no iba a estar tan lenta como estaba. Pero ya pasó el año 2017, estamos en 2018 ya, y aún igual vemos que las cifras siguen siendo las mismas. Uno entra a buscando información en la Oficina Nacional de Estadística a ver si algo ha mejorado, pero no, la mejoría es pero muy insuficiente, demasiado insuficiente, fíjate, que arroja crecimientos marginales e insuficiente, como te decía, estancamiento y retroceso en la producción agrícola. El 56% de las tierras baldías. Entonces, imagínate, la agricultura cubana no levanta vuelo.
Pero fíjate, mi hija, yo no te sugiero ni a ti ni a nadie que se lleve por los datos que da la Oficina Nacional de Estadística, porque estamos siendo engañados una vez más a gusto. ¿Por qué? Porque nos llevamos por estos datos. Nunca van a coincidir, va a coincidir la realidad de lo que sucede en el campo con lo que dice la Oficina Nacional de Estadística. Recuerda que aquí se le viven haciendo necro a las informaciones, o sea, se viven acomodando. Y yo te puedo asegurar que vivo en una sola en el campo, que aquí en el campo ahora mismo no aparece ni el boniato, ni la yuca, ni ningún producto de eso. Hay que irlo a buscar a Santiago, a la ciudad de Santiago de Cuba, porque aquí no aparece. Y cuando aparecen, aparecen a precios exorbitantes.
Estando tú en un lugar bien de campo, en un monte.
Sí, señor, sí, esto es monte, esto es monte. Y aquí no aparecen esos productos, hay que irlo a buscar a Santiago. Porque casi lo poco que se produce de alimentos, los propietarios, en vez de vendérselo al Estado, como este tiene tanto problema para pagar, lo que hacen es que lo montan en carros particulares y se lo llevan para la ciudad de Santiago de Cuba. Y allí sí, el otro particular que está allí esperando les compra y le paga al tintán su dinero. Y de esa forma se están bandeando los campesinos. Y quienes no son campesinos también, porque ahí han aparecido un grupo de personas que les compran el producto al campesino allá donde él vive, en el medio del monte, y se lo llevan también para Santiago. El resultado es el mismo. Como que a los productos van a parar a la urbe, o sea, a la capital provincial.
Exacto. Fíjate que el régimen es propietario del 80% de las tierras y arrienda la mayor parte a usufructuarios y a cooperativas. Quiere decir que el resto es lo que es la propiedad de algunas familias y pequeños agricultores privados. Pero a pesar de la entrega en usufructo de pequeñas parcelas, todavía hay muchos, pero muchas personas que cogieron estas tierras en usufructo que están muy, pero muy disgustados.
No, y ahora lo van a estar mucho más con las nuevas disposiciones que salieron, que tienen que pagar nuevos impuestos. Era un 10% lo que pagaban los campesinos de las mercancías, ahora tienen que pagar un 30%, y eso es extensivo para los usufructuarios, para todo el mundo. Y tienen incluso que pagar, le aumentaron 1% a pagar en la ONA, o sea, en la Oficina Nacional Tributaria. Y todo esto, unido a las condiciones actuales de trabajo en que están los campesinos, ha hecho que muchos usufructuarios o se olviden de las tierras, o las devuelvan, o las abandonen. Y está sucediendo algo similar con el campesino, que es propietario de las tierras. ¿Qué sucede? El propietario de las tierras no puede vender esa finca que está a su nombre, no puede venderla. Solamente el Estado es quien puede comprar esa finca. Generalmente, cuando el Estado compra una de estas fincas, pasado un tiempo, si no encuentra una persona que se encargue de ella, pues estas fincas quedan abandonadas a su suerte. Y son fincas productivas que dejan de producir cualquier producto, café, lo que sea. Y entonces eso también va en detrimento de la producción de alimentos.
Claro, y aún así el régimen culpa muy a menudo al mal tiempo, habla de la falta de la mano de obra y capital por la mala utilización de la tierra y la baja producción, pero nosotros sabemos que se debe esto, todo esto se debe a la escasa propiedad privada, que sabemos que ya lo habíamos comentado al principio, todo está en manos del régimen, también la escasa inversión extranjera y una infraestructura endeble y una burocracia al estilo soviético que se ve, que se palpa ahí a diario.
Claro, y otra cosa que yo evalúo ahí, Guajira, es que hoy, en 2018, como tú decías, se están aplicando los mismos métodos de siembra, de atenciones culturales, etcétera, a la agricultura que se aplicaban hace 60, 70 años atrás. Y el mundo de hoy actual exige otras condiciones, otras formas, donde las producciones se aumentan en 1% grande sin perder calidad. ¿Por qué? Porque se aplican los avances de la ciencia, la técnica, y es algo que el campesino cubano, a lo que no tiene acceso. El campesino cubano, para sembrar un producto, tiene que esperar que llueva, que la naturaleza sea quien decide en qué momento va a sembrar. Y muchas veces se equivocan porque nadie puede predecir la naturaleza y se pierden las semillas. Y las siembras no producen por falta de fertilizantes o por falta de plaguicidas. Los productos no se dan con la calidad que se daban hace unos años. y entonces todo eso unido ha conformado este panorama que estamos viendo hoy en la agricultura cubana.
Pero es que tú crees, Alcibiades, que haya necesidad que en Cuba se tenga que comprar, se tenga que invertir, fíjate, en la compra a granel de granos, de cereales, de arroz, de maíz, de soya, de frijoles, óyeme, leche en polvo, pollos congelados. Óyeme, es que eso tú lo dices, y nosotros siendo un país eminentemente agrícola, sabiendo nosotros que el guajiro cubano lo puede producir. Nuestro país no produce trigo ni soya, pero oye, puede producir otras muchas cosas.
Y sí, mira, yo coincido contigo, pero recuerda algo. Casi todos estos productos, frijoles, lo poco que se produce en Cuba, son variedades inventadas por el gobierno y adaptadas a las condiciones que no eran necesarias de Cuba. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, la variedad de semilla de arroz que se trabaja en otros países, como es el caso de Brasil o otros países del mundo, no es lo mismo que aquí. Entonces, son productos que no tienen ese alto nivel de calidad a la hora de cosecharlo. Fíjate que el arroz que se produce aquí, nosotros los consumidores le llamamos arroz criollo, porque ese es un arroz que solamente se produce en Cuba para los cubanos. Estaba mirando desde este ángulo, pensando en la posibilidad de que, aumentando la variedad de semillas, buscando mayores producciones por hectárea, y etcétera, también se puede pensar en la venta de este producto al mundo también.
Claro.
Y por ahí, pues bueno, de ganar algo más. Pero no está en la voluntad del gobierno aplicar medidas de este tipo.
Claro, entonces, yo entiendo perfectamente esto. Lo que me comentas, Alcibiades, agradecerte a ti por participar en Alborada Guajira, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Su tonada, que es muy sentida y muy guajira, alegre canto.
Un saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Nuestro invitado en el día de hoy, Efraín Rodríguez, y una servidora, Magdelivia Hidalgo. Y estamos hablando de la situación económica, crítica situación económica que tiene nuestro país y cómo la está enfrentando nuestro pueblo. Yo siempre estoy buscando información o escucho mucho. Todo detrás de un buró está muy bien. Todo el que está detrás de un buró planifica la agricultura, planifica la semilla, los precios y todo. Y siempre están subrayando la importancia de generar crecimiento en el sector. Yo sé que es algo vital, y sé que el régimen dirá, bueno, algo vamos a tener que hacer, porque los mismos se reflejan en el Producto Interno Bruto. Pero Cuba debe importar entre el 60 y el 70% de la canasta básica de alimentos, mientras que la mayor parte de la producción doméstica corre por cuenta de los pequeños agricultores privados y algunas cooperativas, como ustedes saben, que cuentan con apenas con un 18 y algo por ciento de la superficie agrícola cultivable. Esto lo dice la Oficina Nacional de Estadística. Esto yo no lo estoy inventando. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta. Si el guajiro es el que está trabajando, una persona que está en una Oficina Nacional de Estadística, si usted no ha ido al terreno, ¿cómo usted va a decir que esto puede hacerse así o que esto puede hacerse de la otra manera? Otra cosa, el régimen les indica, por otra parte, qué deben cultivar. No es que yo, no. El régimen es el que indica lo que deben cultivar. Y en esta ocasión veo que favorecen las producciones de arroz, papa, tomate, huevo fresco de gallina, la carne de cerdo en pie, el café, el cacao, la leche, y manteniéndose a un precio que es increíble. El bolsillo del cubano no aguanta los precios que tiene el mercado. El salario del cubano es muy bajo. Entonces imagínese, si a mí me pagan tan poco y estoy haciendo tanto énfasis en esto, porque el programa se escucha mucho a través de América Latina y las personas dicen, ¿por qué un salario tan bajo si tienen una libreta de abastecimiento? No, mira, número uno, la libreta no es de abastecimiento, es de racionamiento. Y quisiera que, Efraín, usted me está escuchando. Yo quisiera que usted corroborara esto porque usted está allí en Cuba. Y a ustedes le venden los productos, porque muchas personas creen, porque dicen, a mí me dan por la libreta todos los meses. No, a ustedes le venden por una libreta de racionamiento productos que ustedes deben pagar.
Sí, estoy escuchándola y estoy coincido plenamente con usted. Nosotros tenemos una libreta, las personas, primero, están muy racionalizadas, es verdad. Esa palabra nos dan, es algo que tiene que eliminar del léxico, del lenguaje. Y nosotros nos venden un poquito de azúcar, un poquito de azúcar y un poquito de arroz. Son 5 libras de arroz por persona para el mes entero. Usted se imagina una casa donde hayan 3 personas, tienen que comer 15 libras de arroz el mes entero. Es decir, que hay muchas matemáticas que se pueden sacar, muchas estadísticas de lo que importa eso en una casa. Hay veces que yo dije, es mejor no ir a la bodega, es mejor no ir a buscar nada, quedarse sin nada, porque va a la bodega el día primero y te dan una gotita de arroz, un poquito de azúcar, un poquito de chícer, te dan una librita de aceite, y eso te tiene que dar el mes entero. Realmente no los cobran, eso no es regalado. En ninguna parte, que no piense América Latina y las personas que nos escuchan que eso es regalado. Nosotros no nos regalamos nada. Raúl dijo que se habían acabado las gratuidades en Cuba. Hace años que no se nos regala un alquiler, no se nos regala nada. Y entonces, con ese salario, ya sea con 200 o con 300 pesos que gana un trabajador, tiene que cubrir el gasto de la bodega, un paquetito de café, que te dan que son 5 pesos. Realmente el cubano se pasa el mes entero sin dinero en el bolsillo, inventando. Unos recogen materia prima, recogen latitas en el sitiadero, otros inventan un cochinito con muy trabajo, y realmente la vida del cubano es muy difícil. Se ha planificado mucho la economía, se ha inventado mucho para que cada día los dirigentes, los líderes, como dicen ellos, de momento histórico, bien cómodo, pero que el pueblo, al final, es quien está pasando el trabajo, montado en las guaguas, enganchado en los camiones. Fíjense que yo decía algo que las personas se reían el otro día cuando yo iba en camino para Pinar del Río. Yo decía, yo me he demorado más tiempo viajando de Minas a Pinar del Río que quizás el tiempo que se puede echar una gente cruzando una frontera para llegar a los Estados Unidos. El que viaje al dedo, o sea, decimos así, bueno, en botella, hoy pasa más trabajo que brincar una frontera. La gente, yo he visto los reportajes como van en un tren montado arriba del techo, y aquí no se sabe en qué puedan vas a montarte para poder llegar hasta Pinar del Río para ir a ver a un enfermo que tiene un hospital, no sé, resolver un determinado problema. Porque vivimos en un, por ejemplo, bueno, yo vivo en un lugar a 50 y pico de kilómetros de Pinar del Río. Y para llegar a Pinar del Río, hacerme un análisis porque te digan que no hay un reactivo aquí o que no hay un determinado reactivo para hacerte una clara, tienes que ir a ese lugar. Y me tengo que trasladar, a veces tengo que coger 5 camiones para llegar a Pinar del Río. Y entonces, Mandelía, es una realidad. Una realidad que creo que los amigos deben saber es que los dirigentes de este país, los altos dirigentes, los que se paran en los grandes escenarios, no reciben una cuota de abastecimiento. Ellos tienen una tienda donde ellos van a comprar, donde tienen su tarjeta, que se la recarga, y muchos, los más grandes, los más elevados, al Consejo de Estado de Unidos, tienen un carro que les recarga una cuota, una mercancía, no sé si usted conoce esto. O lo conocen las muchas personas. Y entonces, esa igualdad que nos enseñaron en preescolar, que nos enseñaron en primer grado, esa igualdad que se hizo en las universidades, no sé dónde está ni quién la ve. Porque realmente en Cuba, los dirigentes tienen un abastecimiento muy independiente de esa cubana que paga el mismo CDR que tienen que pagar ellos, que tributan en las mismas FICOE. Es ridículo lo que nos dan por la cuota. Le echan la culpa constantemente. Si está Obama, se la echan a Obama. Si está Donald Trump, se la echan a Donald Trump. Si está Perico, el que esté, es el culpable de los problemas alimenticios y de los problemas económicos que debemos tener. Esto es un país que solamente nos enseña a la juventud a criticar al vecino, pero no vemos dónde están las insuficiencias, o sí las vemos, lo que no hacemos con las insuficiencias que tenemos para resolverlas. Yo he trabajado y he tenido responsabilidades administrativas, pero siempre he tratado de atender bien a la población donde yo estaba. Y lo hago por un problema de humanidad, por un problema de defender el derecho internacional de la salud del ser humano. Ya sea aquí en Cuba o en los Estados Unidos, donde yo viva, donde yo respire, me gusta tratar a las personas como seres humanos. Hay que ver una cosa, cuando vienen unos huesos, por ejemplo, la carne de res, se la mandan al turismo, y a los hoteles, a las internacionales, pero cuando viene un picadillo, que las personas le ponen nombre, dicen que si es de los testículos del animal, que si es de las costillas del animal, la que le raza, es un picadillo que realmente es para las mascotas, no es para las personas. Yo digo que si se coma eso le debe salir el cáncer. Yo me lo comí, yo realmente lo tengo que he tenido el mal gusto de probar eso, y realmente muchas enfermedades que salen hoy, a la cara yo se lo he hecho a ese picadillo, con esa cantidad de cosas que le liga, y realmente la gente va protestando la casilla, pero va porque, mire, es una realidad. A veces en mi propia casa no hay otra cosa que no sea ese picadillo que viene cuando se acuerden de mandar, o la jamonada, o hay que ver las cosas cuando vienen a la casilla, hay que taparse la nariz. En ocasiones ha llegado a podrir, con una descomposición, y han tenido que tirarlo para atrás, porque hay problema de transportación.
Hay muchas dificultades de transportación de las mercancías, y no solamente sí. En el pueblo, es crítica en las zonas montañosas, en las zonas más intrincadas del país, en el campo, la situación es crítica. Oye, y supuestamente que, se iba a resolver todo eso.
Le iba a comentar en ese momento también que los huesos de la red se lo traen pelado prácticamente, ningún perro le entra. Hay que ver las colas que se hacen, una concentración como si fuera a hablar del invicto comandante Fidel. Una concentración, eso es horroroso. Y la cola que se hacen, hay personas que han discutido, se han fajado por el pueblo. Le digo, la verdad, pero para comprar huesos, estamos tan lejos, estamos tan críticos, estamos tan fatigados, en realidad lo estamos. Y lo que da es lástima, como hay niños adolescentes haciendo la cola, ¿ves? Para poder coger una cosa de esta que viene, algún producto de eso que viene.
Yo sí le puedo decir que hay muchas preocupaciones emanadas de la situación que se están enfrentando en nuestro pueblo. Otra de las cosas que pudiéramos tocar en otro programa son los centros de suministros agropecuarios que están dedicados a la actividad cafetalera y a la asignación de combustible para la comercialización, que hasta ahora tienen que pagar en pesos convertibles. Los trámites agrarios y el asesoramiento jurídico hay que pagarlo en pesos convertibles. Si a usted no paga en pesos convertibles, usted no le paga a su pueblo en pesos convertibles, usted le paga en moneda nacional. Es increíble, claro, ver que usted me pague en una moneda y quiera que yo haga mis trámites en otra moneda. Desafortunadamente, Efraín, se nos agotó el tiempo del programa. Quería agradecerte por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
En su tonal, que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador,
bamba,
a descargar la carreta,
bamba.
Me voy al transbordador,
bamba,
a descargar la carreta,
bamba,
para llegar a la meta,
bamba,
que es mi penosa labor.
A caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte. Para poderme casar, que
bamba.
Yo trabajo sin reposo,
bamba.
Para poderme casar,
bamba.
Y si lo puedo lograr,
bamba.
Seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.